Wow, al Espíritu Santo también. Oremos al Señor. Padre, necesitamos tu guía. Necesitamos que seas tú quien nos hable. Que esta palabra realmente llegue y toque nuestros corazones y almas, de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas y la gloria de Jesús sea establecida en esta sociedad en la cual hoy vivimos. Ayúdanos, Señor, al reflexionar y guía nuestro corazón y mente hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mantengan su Biblia, por favor, abierta en el pasaje que se nos acaba de leer. Vamos a hacer un pequeño break de la serie que estamos haciendo en los 10 mandamientos para predicar, tal vez, en uno de los pasajes de la Biblia más difíciles y complicados que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es la relación de nosotros los creyentes con el Estado, que es realmente de lo que está hablando aquí Pablo. Porque la relación entre la iglesia cristiana y el Estado, o en general los gobiernos en el mundo, siempre ha sido, como sabemos por la historia, algo extremadamente complicado, no solamente complicado, sino que violento, no solamente violento, sino que sanguinario. Estas palabras del apóstol Pablo aquí en Romanos 13 nos parecen, cuando uno las lee superficialmente, como algo exageradas. O a veces podemos tener la idea que están escritas con un ideal que realmente no existe hoy día. Si tuviéramos un gobierno realmente como el que Pablo aquí describe, o sea, que es justo, que combate la maldad, que actúa en nombre de Dios, bueno, sería muy fácil para todos nosotros someternos a ese estado. Pero en general, esa no es la experiencia de ninguno de nosotros en ninguna parte de este mundo. Cada cierto tiempo nosotros tenemos gobiernos que son más cercanos a nuestro color político, y por lo mismo, por algún tiempo, nos es más fácil tragarlos, por así decirlo. Pero aún así, es muy diferente al ideal que parece presentarnos aquí el apóstol Pablo. Pero la verdad es que nada más lejano a la realidad. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, vive bajo la tiranía de uno de los estados más bestiales que ha tenido la raza humana, bajo el Imperio Romano. Y específicamente en la época en cual Pablo escribe la carta a los romanos, el emperador que gobierna a este imperio es nada menos que Nerón, que, como ustedes recordarán, no es precisamente una blanca paloma. Este gobernante, Nerón, puede ser descrito perfectamente como un verdadero energúmeno. Dentro de los muchos asesinatos que cometió fue el asesinato de su propia madre. Ocupaba los impuestos que todos pagaban para, por ejemplo, hacer un tremendo monumento a su caballo favorito. Por lo mismo, la figura que tenía delante de sus ojos Pablo cuando escribe Romanos 13 no es precisamente el ideal de un gobierno justo, limpio y recto. Entonces, ¿qué significan estas palabras que Pablo nos dice aquí, en este pasaje, cuando él escribe a los romanos, a los cristianos en Roma, y por supuesto también escribe a los cristianos hoy en Punta Arenas? El apóstol está hablando en el contexto de la adoración de los creyentes. Si vamos a los capítulos anteriores al 13, el capítulo 12 especialmente está hablando de la adoración que los cristianos prestamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12 habla de los deberes de los cristianos hacia Dios. Nos ha dicho que adoramos a Dios entregando nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Nos habla en el capítulo 12 del amor de Cristo, que es la regla de fe y conducta para todo aquel que dice que ama a Jesús. Y ahora sigue con el mismo tema, no ha cortado el tema. Habla de la adoración, y parte de esta adoración que los cristianos prestamos a Dios es la sumisión a nuestras autoridades. Que tenemos, estas autoridades las tenemos, dice Pablo aquí, por la voluntad expresa de Dios. Y Pablo comienza este capítulo recordándonos que toda verdadera adoración a Dios comienza por reconocerlo a Él como la máxima autoridad en este mundo. Quien es realmente el Señor sobre cielo y tierra es Dios, no los hombres. Fíjense en el verso 1 en sus Biblias. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que los que existen fueron establecidas por Él. Y rápidamente Pablo aquí establece los puntos de lo que va a explicarnos más allá, que son básicamente tres. Una, que toda autoridad, toda, sin excepción, viene de Dios. La segunda es que la autoridad en sí misma en la Biblia nunca es visto como algo malo o perverso. Y la tercera es que todas las autoridades que tenemos fueron puestas o permitidas, como quieras decirlo, por Dios mismo. Entonces la pregunta que salta a la mente cuando leemos este pasaje de esta manera es, ¿pero qué pasa con gobiernos corruptos? ¿Qué pasa cuando somos gobernados por despóticos o totalitarios? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con gobiernos como Corea del Norte, que no es precisamente un paraíso sobre esta tierra? ¿O China en su persecución a los cristianos? ¿O estados musulmanes extremos como Arabia Saudita? Incluso, ¿qué hacemos con la democrática pero anticristiana India del día de hoy? Como dijimos, Pablo escribe esta carta bajo la bota del Imperio Romano. Por lo tanto, no debemos olvidar eso cuando estudiamos esto. Y en estas condiciones, bajo la bota del Imperio Romano, bajo Nerón a cargo de todo, Pablo dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Y este argumento de Pablo vuelve a nuestras mentes a las verdades básicas para nosotros. Que como cristianos, en momentos especiales como el cual estamos viviendo, ningún creyente debe olvidar, que son básicamente que Dios es el soberano de la historia. Dios es quien al final del día está a cargo. No hay ninguna cosa, no hay ninguna situación, no hay ninguna emergencia, no hay ninguna crisis, llámalo como tú quieras, que queda fuera de la soberanía de Dios. No hay nada de eso que sea más grande que Dios. No hay nada, incluso los buenos o los malos gobiernos. Por esto es que los cristianos no podemos estar, por lo menos violentamente, a eso me refiero, en contra del Estado. Ahora, eso no significa que no podemos y no debemos votar en las elecciones, o que debemos hablar en contra de la maldad o lo que sea. Todo lo contrario. Lo que explícitamente no se nos permite por bajo la palabra de Dios es violencia o amparar esa violencia. Los cristianos aceptamos y reconocemos las autoridades como algo que viene de Dios mismo. Y Pablo dice que todo esto tiene que ver realmente con tu adoración a Dios, con mi adoración a Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo caído, del cual Dios no es responsable. Las consecuencias de la caída, del pecado o desobediencia vienen de la actitud del ser humano de rebelarse contra Dios. Por lo tanto, las cosas no son como deberían ser. Ni nuestras relaciones humanas, o la forma en la cual se usa la autoridad, o ninguna situación en esta tierra. Aún menos el someternos a las autoridades. Aún así, y en este ambiente, Jesús ha llegado a nuestras vidas para rescatarnos. Jesús ha llegado a nuestras vidas para perdonar nuestros pecados. Y por lo mismo, parte de nuestra adoración a este Dios es que podemos y debemos adorarlo en toda circunstancia y en cada una de ellas. Como es nuestro Dios y no otras cosas o personas las que están en control de todos, es que sí podemos respetar a toda autoridad que está sobre nosotros. Adorar a Dios incluye entonces aceptar y respetar a aquellos que tienen autoridad, porque esa autoridad viene de Dios. Es interesante cuando uno estudia la historia, porque todos los movimientos revolucionarios, anarquistas del pasado fueron profundamente anticristianos, porque no se puede ser revolucionario, violentamente estoy hablando de violencia, revolucionario violento y ser cristiano al mismo tiempo respetando Romanos 13. En los versos 2 y 5, Pablo va a explicarnos las implicancias del verso 1. Por tanto, todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Interesante, bajo Nerón. Nadie eligió democráticamente a Nerón, y yo les aseguro que cada 4 años no se elegía tampoco al gobernante del Imperio Romano. Pablo no trata aquí de darnos todos los detalles de lo que debe ser nuestra relación con el Estado. Solo nos da los grandes lineamientos para que a partir de ahí nuestra conciencia funcione. En el verso 4 Pablo dice 2 veces algo que es bien interesante. Que la autoridad está al servicio de Dios. Interesante. Interesante. De hecho es más interesante cuando uno investiga que la palabra que usa aquí Pablo es diácono. Es interesante que Pablo usa esta palabra para referirse, por ejemplo, entonces, al presidente, al ministro, al policía, a los directores de colegios, a los profesores. Todos ellos que están en autoridad son diáconos del Señor. Para Pablo son siervos de Dios. Interesante, ¿no? Pensarlo así. Creo que nosotros no definiríamos estas funciones precisamente como diáconos de Dios. Bueno, haríamos la diferencia. Bueno, depende. De algunos sí y otros más o menos. En el verso 6, Pablo parece empeorar este argumento para nosotros cuando dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Bueno, pagar impuestos ya es complicado para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero es más complicado cuando investigamos la palabra servicio, al servicio de Dios. Porque la traducción de esta palabra realmente son ministros de Dios. Y es aún más interesante aún cuando uno investiga esta palabra ministros o siervos de Dios, porque es la misma palabra que, por lo menos en el Antiguo Testamento, se usa para describir a ángeles. ¿Ustedes se pueden imaginar a Michelle Bachelet o Sebastián Piñera como ángeles de Dios? Por eso es que Pablo puede ver incluso a Nerón como siervo de Dios, bajo la soberanía de Dios. El apóstol es claro en lo que dice, toda autoridad de cualquier tipo está puesta aquí por Dios. Puede que estas autoridades nunca reconozcan o acepten que al final trabajan para Dios. De hecho, la gran mayoría de las autoridades no lo hacen. Pero aún así, bajo el punto de vista de Dios y la soberanía de Dios, sí lo hacen. Sí son siervos de Él. De hecho, hay muchas autoridades en este mundo que son absolutamente contrarias a Jesús y enemigos del Evangelio. Y algún día, todos aquellos que tenemos autoridad daremos cuenta a Dios del uso que hicimos de esa autoridad. En el día final, más vale que todos aquellos que tienen autoridad tengan buenas razones de cómo usaron esa autoridad, porque han sido descritos como siervos o diáconos o bajo el servicio de Dios. Por eso es que la Biblia nos manda orar por aquellos que están en autoridad, porque su responsabilidad es grande y su juicio entonces será severo en el día final. Todos los que tenemos autoridad de algún tipo tenemos esa autoridad delegada por Dios para el servicio de Dios. Y daremos cuenta de cómo usamos esa autoridad, ya sea que reconozcan a Dios o no. Parte del caos que enfrentamos en esta nación en estos días no es solo responsabilidad de las autoridades que tenemos o las autoridades pasadas. No es solo. Es también una gran responsabilidad de una sociedad que no reconoce que toda autoridad viene de Dios y por lo mismo debe ser respetada. Comenzamos aceptando, quitando la autoridad de los padres en la década de los 60. Llegamos a quitarle responsabilidad a los maestros en la década del 70. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Un pequeño caos. Con un grupo no menor de la sociedad que no respeta nada ni nadie. Pero al mismo tiempo, de una iglesia compuesta por cristianos como nosotros, que en general hemos sido flojos, negligentes, egoístas y centrados en nosotros mismos. parecemos más un grupo de cristianos voluntarios que cristianos apasionados y comprometidos, soldados del Evangelio. Por lo mismo hemos llegado a ser irrelevantes, y el mensaje del Evangelio es completamente irrelevante a esta nación. Los creyentes muchas veces prefieren no involucrarse, ni siquiera votan en las elecciones, y después se quejan de las autoridades que tienen. Por otro lado, es interesante que esta sociedad chilena ha tirado a Dios por la ventana. En los últimos días han demandado justicia para todas las injusticias de la historia. Es lógico cuando uno piensa que personas sin Dios no tienen ningún concepto de la justicia eterna o del juicio de Dios y están desesperados por obtener algo de justicia ahora y en este tiempo. Justicia que no van a recibir de todas maneras. No hay justicia verdadera y completa en esta vida, sino que hasta el momento en el cual Dios ejerza la justicia final. Respetamos y nos sorprendemos a nuestras autoridades, no porque estas personas sean buenas, ni siquiera porque se lo merecen, sino como parte de nuestra obediencia y amor a Cristo, como parte de nuestra respuesta a todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. La gente que está en autoridad aún en el gobierno o en el parlamento o donde sea, en la Biblia son descritos como diáconos de Dios, al servicio de Dios. El juicio por la forma que ejercen o no han ejercido esa autoridad solo le pertenece a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es votar en las elecciones cuando nos piden hacerlo, porque Dios ejerce su juicio sobre ellos también por medio de las elecciones, ganan y pierden las votaciones. Los cristianos hemos sido liberados, y esto es importante subrayarlo en momentos como estos. Los cristianos hemos sido liberados por Cristo de toda actitud fanática o de política ideológica. Habrá una completa y total justicia solo al final de los días. Y la venganza es mía, dice el Señor. Esto no significa que nosotros miramos lo que pasa sin hacer nada o decir nada a esta sociedad. Exactamente lo contrario. Pero aún con sus muchas imperfecciones, el Señor usa al Estado, usa a los jueces, los policías, los profesores, para gobernar sobre esta sociedad caída. Por eso los cristianos, que en alguna forma nos vemos vulnerados en nuestros derechos civiles o laborales o lo que sea, sí recurrimos a la justicia. Los cristianos somos llamados a ejercer nuestro derecho al voto cuando corresponda, eligiendo los mejores dentro de un mundo caído en el cual vivimos. Pablo nos enseña acerca del Estado y aquellos que están en autoridad y también acerca de las consecuencias claras de la rebelión. Pero creo que hay algo más en este pasaje para nosotros, porque las lecciones acerca de la verdadera libertad que tenemos los creyentes están aquí claramente. La palabra someterse aquí no tiene la idea de algo que yo hago por fuerza. La palabra someterse en la Biblia, para nosotros los cristianos, nunca tiene el sentido de que soy sometido. Algo externo me obliga a hacerlo. Somos libres en Cristo para ponernos bajo la autoridad de alguien, cuando eso es lo que Dios quiere. Los esposos se someten a Jesús. Las esposas se someten a su marido. Los hijos se someten a sus padres. Los creyentes nos sometemos al Estado. No porque alguien nos obliga, no porque siquiera se lo merecen, sino porque es la voluntad de Dios para nosotros y en la forma en la cual nosotros adoramos a Dios. Elegimos hacerlo en amor a Jesús y en respuesta a lo que su palabra nos pide. Cuando usamos las palabras someterse o sometimiento, tenemos la idea de algo obligándonos a hacer algo que no queremos, obligándonos a obedecer a alguien que no queremos obedecer. En la Biblia significa realmente ponerse bajo la autoridad del Estado. Hazlo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Hazlo en respuesta a Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y esa es la voluntad de Dios para nosotros, ya sea un buen gobierno o un mal gobierno. A Dios le agrada cuando vivimos quieta y reposadamente en oración. Los que tenemos la bendición de vivir en el mundo occidental democrático, tenemos la posibilidad de elegir por voto cada cierto tiempo aquellos que nos rigen. Por lo tanto, debemos pensar muy bien en cómo ejercemos ese derecho para elegir presidentes, parlamentarios, alcaldes o lo que corresponda. Pero me temo que los cristianos en general ni siquiera eso hacemos pensando en glorificar a Dios. Parece que hay ciertas partes de nuestra vida donde apagamos nuestra relación con Dios para decidir solo por, no sé, gustos personales, o mi familia siempre ha sido de derecha, de izquierda, y sigo votando de esa manera. Chile es un país fuertemente ideologizado, y en general nuestras opiniones políticas no cambian. Por lo mismo tenemos la tendencia a votar ciegamente por aquellos que son de nuestro color político, sin hacer una verdadera investigación de lo que ellos creen. Si lo que ellos están proponiendo está de acuerdo a la palabra de Dios o la contradice. Sin hacer una verdadera investigación de cuál es el carácter de aquellos que al final del día van a ser las leyes por las cuales tú y yo vamos a vivir. Pero una vez que esas autoridades están elegidas, debemos someternos a esas autoridades, ya sea que nuestra posición política gane o pierda. Eso no significa que no debemos o podemos criticar al gobierno de acuerdo a lo que es correcto, legal y bíblico. El hombre piensa que los gobiernos son un asunto que no tiene nada que ver con Dios o no tiene nada que ver con las cosas espirituales, pero eso no es así. Pablo claramente nos dice que no hay nada fuera del árbitro de Dios. No hay nada fuera de la soberanía de Dios. No hay nada para nosotros, algo que está fuera de glorificar a Dios con nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra forma de hablar, nuestra forma de votar incluso. Para nosotros los cristianos, todo viene de Dios, de una manera u otra. Por lo tanto, todos los aspectos de nuestra vida deben ser vistos desde el punto de vista de Dios, su soberanía, su justicia y su perfecto gobierno sobre todo el universo. Dios nos ha liberado de nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Por lo mismo somos personas que vivimos bajo otras normas, bajo otros principios, bajo otras reglas, bajo otras esperanzas, bajo otras seguridades, incluyendo nuestra libertad para someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, porque eso agrada a Dios. Porque nada escapa a su soberanía, nada escapa en tu vida a la soberanía de aquel Señor que envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Porque vivimos sabiendo que Dios ejerce su justo juicio y juzgará con justicia a todos en algún momento, especialmente a aquellos a los cuales se les ha dado autoridad. Cuando tenemos una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, no debería sorprendernos que algunos busquen revolución, anarquía, como salida a sus problemas. Es justamente debido a nuestro corazón rebelde y anárquico que Dios estableció el Estado y estableció autoridades. Es por la condición del corazón humano que necesitamos autoridades civiles sobre nosotros. Y es interesante que Pablo dice aquí que la verdadera libertad está subordinada a las autoridades que Dios ha decretado por amor a Él, por respeto y obediencia a Él. No hay nada más espiritual que esto. No hay nada más espiritual que esto. Algunas cosas prácticas para terminar. Primero, nuestra adoración a Dios. Lo primero que hay que decir es que la Biblia no pone a votación popular si obedecemos o no lo que Él dice. ¿Se han fijado? Dios en ese sentido no es muy democrático, no lo es. La Biblia no pone a votación popular si queremos obedecer esta parte de la palabra de Dios y no obedecer esta otra parte. De tal manera que obedezcamos lo que nos es más fácil obedecer y lo demás estamos libres para hacerlo o no hacerlo. Amamos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Nuestro compromiso es seguirlo, confiar en Él y obedecerlo. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos convertimos en cristianos, justamente. Si esto es verdad, entonces nuestro mayor deseo, especialmente en momentos de crisis y dificultad, es poner nuestra confianza en nuestro gran Dios, soberano Rey sobre cielo y tierra. Y dentro de esto está, por lo tanto, todo el que se pone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, los que así proceden recibirán castigo. Cuando nos rebelamos contra Dios, es lo mismo que cuando nos quejamos de nuestras circunstancias. Es pecado. Porque lo que estamos diciendo es que Dios se equivocó en esta situación. Lo que estamos diciendo cuando nos quejamos o nos rebelamos contra situaciones es: Señor, tú te equivocaste en mis circunstancias. Yo tengo un mejor plan que tú para mi vida. Adoramos a Dios viviendo quieta y reposadamente en oración. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Cuando en todos los aspectos, en todas las circunstancias de nuestra vida, debemos recordar que Dios no se equivoca. Que Dios sigue estando en control. Él no es como nosotros. Aunque eso no significa no decir la verdad o ejercer nuestros derechos o responsabilidades como ciudadanos. Habla más bien de lo que pasa en tu corazón y en tu mente. Dos, estos versículos nos hacen vernos a nosotros mismos. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que daban respeto, muéstrenle respeto. Al que daban honor, ríndanle honor. Claro que vivimos en un país injusto y desigual. ¿Qué duda hay? Y claro que hay que arreglar cosas. Sí, claro que sí. Y por favor, eso sí, arréglenlo con el dinero de otros, pero no con el mío. Lo que queremos es que se reparta la torta. Ojalá nos llegue algo en esa repartija, pero no con mi torta. Usen la torta de otros. La Biblia, sin embargo, nos llama a hacer el bien. Nos llama, por ejemplo, a ser generosos. Y pucha que nos cuesta, ¿no? Somos muy generosos con las cosas de otros. Somos muy generosos cuando otro paga. Pero nos cuesta a nosotros, en las cosas más básicas, usar esa misma generosidad. Nos cuesta incluso ser generosos en la obra del Evangelio. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las congregaciones, y esta no es la excepción, se financia contra más o menos entre el 20 y el 30% de sus miembros que aportan? Entre el 20 y el 30 son los que pagan todo esto. Pero a todos nos gusta que el lugar esté calefaccionado. A todos nos gusta un cafecito después, que esté todo limpio. Nos gusta tener un pastor simpático como el que tenemos. Pero al final del día, todo eso tiene que ver conmigo. ¿O no? Todo eso tiene que ver con mi propia comodidad. ¿Qué pasa con la verdadera obra de Dios, con enviar misioneros, formar nuestros pastores, apoyar a aquellos que realmente están necesitados? Hablamos demasiado rápido, creo, de justicia y de ese tipo de cosas. Pero pasajes como esto ciertamente nos hacen mirar nuestra propia justicia. Pasajes como esto nos obligan a mirarnos a nosotros mismos y a pensar seriamente: ¿y qué pasa conmigo que me llamo cristiano? ¿O el problema solo lo tienen los demás? ¿O el problema solo lo tiene este gobierno, estos políticos, anda a saber tú? Tercera cosa, pasajes como estos nos hacen pensar en cómo reaccionamos bajo presión. En circunstancias como las que está pasando nuestro país, debemos tener mucho cuidado nosotros los cristianos cómo reaccionamos, porque somos llamados a ser sus ministros. Somos llamados a ser sus embajadores. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No tenemos toda la información de lo que pasa o de lo que está pasando. No tenemos esa información, Dios la tiene. Por lo demás, debemos buscar honrarlo siendo de verdad sus ministros. Demos nuestra opinión, pero démosla con sabiduría, buscando la paz, buscando honrar a Dios. Mostremos con el ejemplo a esta sociedad perdida y asustada que nosotros sí confiamos en el Dios que amamos. Cuarto, eso no significa, que esto es lo que no significa o lo que no está diciendo Pablo. Una de las cosas que rápidamente se dicen después de algo como esto es: ¿significa esto que los cristianos solo podemos orar? Bueno, la primera cosa que hay que decir después, hay que poner mucho ojo, porque la oración no es solo lo que podemos hacer. No hay nada más poderoso que la oración de fe de los creyentes. Nuestro Dios, Señor soberano sobre cielo y la tierra, siempre escucha con oración, siempre escucha con atención la oración de sus santos. Orar es lo más importante que podemos hacer en estas circunstancias. Segundo, tenemos que recordar que somos incondicionales, solo de Jesús y nada más de Jesús. Eso es lo que experimentó, ¿se acuerda, Daniel y sus amigos cuando se les pidió hacer algo que estaba en contra de Dios? Por lo tanto, no podemos obedecer nada ni a nadie que nos pide hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero en todo lo demás, debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora sí, finalmente. No sé si nos hemos dado cuenta, pero todo lo que Pablo nos está diciendo va en contra de nuestros gustos, va en contra de nuestros instintos, va en contra de nuestro sentido común, va en contra de nuestros deseos. Pablo no escribe aquí a todo el mundo. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Pablo escribe a nosotros, los santos de Dios. Porque este comportamiento del cual Pablo está hablando aquí, esta libertad para someternos incluso a buenos o malos gobiernos, esta libertad para respetar a toda autoridad, viene de la obra de Dios en nuestras vidas. Esto es obra de Dios en nuestras vidas. Viene como obra de Dios en la vida de pecadores que han sido perdonados y se han arrepentido y se han vuelto a Dios poniendo su confianza no en simples hombres, sino que en el Señor del cielo y la tierra. Y tienen su seguridad y libertad no en lo que pasa allá afuera, sino en el hecho de que Jesús los ha salvado. ¿Eres tú una de estas personas? ¿Estas palabras de Dios por medio de su apóstol son también para ti? ¿Hacen clic en tu alma, en tu pensamiento, en tu corazón? Años después, ya bajo una severa represión, el apóstol Pedro va a escribir lo siguiente: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Oremos. Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice nuestro país. Guárdanos, Señor, de toda violencia y discordia. Defiende nuestra libertad. Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de gobernar, para que haya justicia y paz, para la alabanza de tu nombre y mediante Jesucristo, nuestro Rey y Soberano. Amén.